¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué temas? ¿Qué semana? Reforma previsional. Bien. ¿Habrá bono adicional para jubilados y para aquellos que perciben la asignación universal por hijo? Acaba de acordarse entre el Ejecutivo Nacional, los gobernadores de cada provincia, y el lunes a las 2 de la tarde se reiniciará la sesión. Tema sobre el que seguramente volveremos, además de dejarte siempre nuestra reflexión. Pronóstico del tiempo para este momento y para los días que siguen. ¡Qué calor, mi madre! Bien, 33,7 de máxima para mañana, pero con lluvias. 19,8 la temperatura mínima. Y para el domingo, 24 grados una décima con una mínima de 14 grados tres décimas. Aparentemente algo nublado, pero con sol no llueve el domingo, tampoco el lunes, con una máxima que, bueno, baja la temperatura, 23 grados 8 décimas para el principio de semana, laboral, por supuesto, el lunes es un principio de semana laboral, con una mínima de 18 grados 5 décimas. El oficialismo acordó con gobernadores del PJ tratar la reforma previsional el día lunes, arrancarían a las 2 de la tarde. Bien, muy, pero muy atípicamente, y por un tema de agenda, vamos al primer entrevistado de esta tarde en La Quinta Pata. Vos sabés, hace muy poquito te comentábamos el último informe de la Universidad Católica Argentina. La pobreza en 2017 alcanzó al 31,4% de los argentinos, pero esto, por supuesto, es un dato muy frío, leerlo así. Hay que meterse en el informe, lo hemos subido al sitio, lo tenés, ya ha tenido decenas de visitas y me gusta que lo lean, ¿eh? Tengo el gusto de saludar a Eduardo Donza, investigador de la Universidad Católica Argentina, uno de los profesionales que ha trabajado en este informe. Donza, buenas tardes. Yayo saluda, bienvenido a La Quinta Pata, ¿cómo está?
Buenas tardes, gracias por el contacto.
Por favor, recuerdo haberlo entrevistado, aquí tenemos la entrevista suya, el 27 de abril de 2014 fue la primera vez que lo convocamos a leer a usted, luego de conversar con Natalia Ramil. Es un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros.
Bueno, gracias.
Eduardo Donza, ¿es correcto el dato, así en frío, que hemos visto reflejado en diferentes portales y diarios? ¿En 2017 alcanza la pobreza el 31,4% de los argentinos?
Sí, es, y además usted le citaba el llamado del año 2014,
sí,
¿no? Me parece
sí.
Que dijo. Y cómo estamos en presencia, que esto es lo más alarmante, de algo que persiste en el tiempo, ¿no? Que no es de una coyuntura, sino sí. Que hace décadas, ¿no? Que estamos con niveles de pobreza muy elevados. Uh-huh. Si uno lo analiza históricamente, después de la crisis de las políticas neoliberales en el año 2002, ahí tenemos un 52% de población en situación de pobreza, 52, más de la mitad.
Sí.
Y después, esto asociado, por supuesto, un mercado de trabajo muy deprimido en ese momento, 21% de desocupación. Esto mejora en forma importante hasta los años 2009-2010.
Bien,
¿no?
Sí.
Cuando se estabilizan valores cercanos al 30%, ¿no? Sube un poco, baja un poco, pero siempre en valores cercanos. Uh-huh. Si uno ve un poco la última película y compara el año de 2017, nuestros datos comparables, ¿no? Porque este año generamos dos tipos de datos.
Sí, sí, lo iba a decir, si usted me permite. Pobreza y desigualdad sí, es sí. Una parte del informe, la primera. Después tenemos un informe de análisis multidimensional que lo dejaba para el final para que usted lo desarrollara bien.
Claro, pero para ver como la película, ¿no? Lo que es el nivel de pobreza mejoró si uno compara el 2017 con el 2016 uh-huh. y hasta con el 2015, ¿no? El 2016 fue un año muy malo, ¿no? De reajustes de la macroeconomía,
sí, sí.
El parate en la obra pública, que son las ocupaciones mayoritarias en los hogares de menores recursos, ¿no? Uh-huh. Pero siempre nos da valores cercanos al 30%, ¿no? Si siempre uno de cada tres, para decirlo en forma más rápida.
Bien.
Y lo que nos habla de una pobreza estructural, que lo que confluye es en esta otra forma de medir la pobreza, que era lo que usted decía recién, que es la pobreza multidimensional. Es decir, que no es solamente pobre por no tener un nivel adecuado de ingresos, ¿no?, para vivir en forma digna, porque pobreza es no poder vivir en forma digna, ¿no?
Sí, sí, comparto.
Sino que, que son, desde, analizado desde diferentes dimensiones de la vida humana, también hay muchas falencias, ¿no? Si uno analiza la vivienda, de la la calidad de la vivienda, los servicios que tiene esa vivienda, básicamente los más serios de no tener es la conexión a la red de agua potable.
Correcto.
Y el desagüe,
correcto,
el desagüe de cloaca, porque hay como una retroalimentación de que se está tomando agua de pozo, que casi o de pozo o de bomba, pero que no se llegan a napas muy bajas, ¿no? Y se está contaminando también con los pozos ciegos y cámaras sépticas. Un segundo indicador que habla de la seguridad social en el hogar, que es el trabajo registrado, ¿no? Trabajo registrado o jubilados que sean por haber trabajado,
¿no? O trabajo informal también.
Bueno, el trabajo informal, lo que se mide ahí es la falencia del trabajo informal. Otro indicador de la educación, que los niños y adolescentes estén cursando, ¿no?, un trayecto educativo y que no tengan demasiado retraso con eso.
Donza, vino bien desde 2016 en adelante haber reanudado una actividad un poco más seria con el tema de tasas de indigencia y pobreza a través del INDEC.
No, por supuesto que sí. Es decir, cualquier
más confiable.
Desarrollo, pero eso no hay duda.
Bien.
Cualquier desarrollo, cualquier salida, cualquier planificación que querramos hacer como Estado, que eso es lo que necesitamos, el desarrollo de políticas de Estado, tiene que venir de la mano de una estadística confiable.
Bien.
Y una de las peores cosas que le pasó a la Argentina en las últimas décadas fue haber perdido la confiabilidad en el INDEC, ¿no? 2007 y 2015, con toda la malversación de datos, ¿no?
Ustedes han medido ahora los cuartos trimestres de 2010 a 2015 y los tercer trimestre de 2016 a 2017.
Sí.
Eso es lo que maneja conceptualmente el informe. Han continuado con la misma metodología que empezaron allá por 2010, por lo que estuve leyendo.
Lo que hicimos fue, en 2017 hubo un cambio de metodología, pero adaptamos los datos para hacer una comparación con el año 2016 también. Por eso hay una foto del 2017, una foto nueva, que es el 31,4, y otra que es una comparación, ¿no?, que se puede hacer entre 2010 y 2016. Para hacerlo más sencillo, esto de cambio metodológico, ¿en qué consiste? Adaptar la muestra a los que son datos del censo del 2010.
Correcto.
Es decir, que se mida mejor, ¿no? Porque hay áreas que antes no estaban pobladas, que se poblaron, tipo los country, ¿no? O algunos asentamientos en el conurbano.
Bien, también.
Cambiamos el cuestionario, ¿no?, para captar mejor ingresos, pero siempre uno tiene la precaución de cuando hace esos cambios de diseño, hacer cosas, poder comparar con los datos anteriores, ¿no?
Ahora, una consulta que me hicieron, y dije, lo voy a preguntar en la entrevista, Eduardo Donza, y sobre todo para aquellos que van a leer el informe y se lo pueden preguntar también y no son académicos, utilizan medidas relativas de pobreza en lugar de medidas absolutas. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, hay de las dos medidas.
A ver.
En el informe hay de las dos medidas.
Sí.
Las absolutas son las que estamos hablando, de línea de pobreza, línea de indigencia, ¿no? Indirectamente, porque no es que directamente que uno mide la situación de pobreza, sino que indirectamente y en forma absoluta por el hecho de que se lo compara con una canasta básica que se pone a priori.
Ahí vamos, ¿no? Sí.
En función de los gastos de encuestas, que se denominan encuestas de ingresos y gastos, que se hacen periódicamente en los hogares, se determina los hogares de menor nivel socioeconómico cuáles son las pautas de consumo. ¿sí? Es decir, para hacerlo más sencillo, sí, ¿cuánto consumen de harina por mes?
Correcto,
De pan, cuánto de vino, de Coca-Cola, bueno, sí. Entonces se determina ahí la pauta de consumo. Eso se valoriza, te llega un valor, ¿sí? En cantidad de dinero que tiene que recibir cada hogar para no ser pobre, según las pautas de consumo, o para no ser indigente. Eso es absoluto con respecto a esa línea que uno está poniendo.
Es clarísimo después, cuando habla el informe de que esto que usted está explicando ahora, ante mi consulta, está muy ligado a la noción de desigualdad.
Sí, lo que también está muy más ligado a la desigualdad es la relativa, ¿no? Porque es una pobreza relativa al resto de la distribución.
Bien,
¿no?
Bien,
hay una forma absoluta de medirla, ¿sí? Y otra que es pobreza relativa. Siempre va a haber una pobreza relativa, porque se utiliza el casi siempre algo que se denomina la mediana, que es decir, cuánto gana el ingreso en la mitad de los hogares, ¿no?
Uh-huh. ¿Sí?
Se ordenan los hogares de mayor a menor, cuando se llega al 50%, uno se fija cuánto gana la mitad de los hogares y se divide ese valor por la mitad, ¿sí? Y se dice, bueno, los que están de acá para abajo son pobres en forma relativa, ¿sí? Son pobres relativamente a esa distribución, ¿sí? Entonces, pobreza relativa es más una medida, como usted decía, de desigualdad,
¿sí?
¿De cuál desigual es la distribución esta? ¿Se acuerdan el hecho este lamentable de los pobres en Alemania y en la Argentina?
Sí que recuerdo, sí, hasta con José Pepe Nun tocamos el tema acá en alguna posibilidad, en alguna oportunidad al aire, sí.
Claro, independientemente de lo que se quería ocultar, ¿no? Uh-huh. Lo que se mide en los países centrales es pobreza relativa.
Bien, y ¿hasta dónde o cómo ven ustedes hoy, en el informe está muy claro, la infancia, los chicos, con el tema indigencia y pobreza, ¿no es cierto? Hay un tramo, lo tengo delante, donde dice que entre la población de menores de 14 años, la proporción asciende aproximadamente 4 o 5 de cada 10.
Sí,
es un dato alarmante.
Es un dato alarmante, es decir, desde el punto de vista demográfico uno lo explica porque los hogares de menores ingresos tienen una mayor cantidad de hijos, al mismo tiempo que eso mismo le impide tener un alto porcentaje de perceptores, es decir, de personas que reciben ingresos, comparado con la cantidad de consumidores, ¿no?
Bien.
Pero es alarmante cuando uno lo ve desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social, porque no es que para esos chicos, para esos niños, es un ratito que están mal y después pasa, ¿no? Y después casi la vida de ellos sigue como la de cualquier otro chico, sino que hay una hipoteca a nivel de la vida de cada uno de ellos.
Qué buen término, ¿no? Qué buen término, me gustó.
Y algo que ya les va a estar faltando, ¿no? Porque si están en los primeros años de vida, bueno, la falta de alimentación genera un limitado desarrollo de las cuestiones psicológicas y cognitivas.
Se hace crónico también, claro.
Claro, hay mucho falta también de apoyo de los padres, de incentivos, porque los padres tienen que estar trabajando, porque ganan muy poco como ingreso horario. Muchas veces los tienen que cuidar los hermanos mayores, ¿no?
Sí.
Que no son los encargados, generando también un trabajo infantil en lo que es el cuidado en el hogar. Después, con los retrasos que suelen tener en lo que es el sistema educativo, ¿no? Muchos de ellos no van a terminar el secundario, lo cual para dentro de 10 o 15 años los deja por afuera de lo que es un mercado de trabajo más competitivo, ¿no?
Sí, ahora
y también una hipoteca a nivel social, porque es una parte de la población que queda más limitada en las posibilidades de inserción, ¿no?
Ahora, entonces, el 10%, esto me impactó, ¿no? Porque parece que tampoco superamos esta situación. El 10% más desfavorecido de la población capta únicamente alrededor del 2% de los ingresos generados y percibidos por los hogares, mientras que el 10% más favorecido acumula alrededor del 32% de dicha masa de ingresos. Si la desigualdad existe, está acá. Digo, y claro. esto se soluciona, a ver, con trabajo, con inversiones, con responsabilidad, con áreas de Estado que sean preeminentes en esto, con políticas de Estado.
Bueno, precisamente es eso lo que nosotros proponemos, ¿no? Porque lo que nos falta en Argentina son políticas de Estado, políticas del Estado argentino, y que sean independientemente del gobierno de turno.
Correcto, ¿no?
Es decir, para llegar a políticas consensuadas, porque por supuesto que tienen que ser consensuadas entre toda la sociedad, porque esto excede al sistema político. El sistema político a veces puede ponerse coyunturalmente de acuerdo en algo y después hay causas que después hacen cambiar ese acuerdo de coyuntura, ¿no? Entonces, tiene que exceder al sistema político, los empresarios, los inversionistas, los formadores de precios, que en la Argentina es muy importante por el tema de la inflación que nos cede.
Es una responsabilidad de todos, sin duda.
Claro, sindicatos, organizaciones de base, porque son los que medianamente pueden representar a algunos de los que están afuera del sistema y están en el sistema informal, el resto de la sociedad civil. Si no logramos eso, si no logramos políticas consensuadas, fijando bien los objetivos, en estudios muy serios, por eso lo que usted decía de la calidad de datos de la estadística pública, esto es crucial para planificar un Estado, como tienen los países centrales. Nosotros vemos los países centrales que parece que porque cambia un gobierno o un presidente que es muy opuesto de un momento al otro, parece que va a cambiar todo. Y la mayoría de las políticas son políticas de Estado que siguen su rumbo.
Bien. ¿No? Donza, voy con la última. Si bien el fuerte incremento surge de parte del desarrollo del trabajo, si bien el fuerte incremento de los precios de los alimentos experimentado en 2016 tuvo poca consecuencia a nivel del total, el impacto más relevante para los estratos socioeconómicos y en los entornos socioresidenciales más vulnerables se dio igual. Tienden a mejorar la situación en el año 2017, pero no alcanza a recuperarse del todo. La pregunta puntual, y a partir de todo esto, es la siguiente. Se destaca una disminución de los hogares con dos o con tres carencias al menos. A medida que se incrementa, lo estoy leyendo, ¿no?, la cantidad de carencias, la situación de los hogares se vuelve más precaria. En este sentido, cabe destacar, informan ustedes, que uno de cada cuatro hogares en 2017 presentaba tres carencias o más. Esta situación afectaba en 2017 a casi el 80% de los hogares en villas o asentamientos, al 60% de los hogares de clase trabajadora marginal y al 64% de los hogares de nivel socioeconómico muy bajo. La pregunta, tras tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto responsabilidad con el laboratorio, ¿se han interesado en este tema autoridades o funcionarios como para decir, bueno, consensuemos esto, de qué manera se sale adelante? Es una pregunta que me surge nada más ahora. El relevamiento está muy claro, pero muy claro.
Sí, los diagnósticos siempre al actual gobierno, ¿no?, las resultaron de mucho interés.
Bien,
¿no?
Bien.
Y hasta hay momentos donde nos invitan a participar de instancias de debate. Ajá. Entonces, en eso es mucho más rico, ¿no?, lo que se puede generar
Es una buena respuesta, es una buena respuesta la que me está dando. Cuando hablo gobierno, porque, también estoy hablando del Congreso Nacional, ¿no?
Por supuesto, claro. También se hicieron presentaciones en el Congreso, porque lo que hay que lograr es una masa crítica de preocupación y de pensamiento en la cuestión social, ¿no? Por supuesto, basado en datos fehacientes, como son los nuestros o los actuales del INDEC, y un debate también en lo académico, ¿no?, y que exceda los partidos políticos y los diferentes pensamientos.
Seguro.
Porque si no, no vamos a poder construir esas políticas de Estado de las que hablábamos recién.
Y que ha sido muy claro, no importa quién gobierne, la política de Estado tiene que ser continuada por otros una vez que hay consenso social y compromiso de todos, de eso se trata.
Claro, porque todos seguimos viviendo en este país.
Sin dudas. Eduardo Donza, buen fin de semana. Gracias por estos minutos con La Quinta Pata. El lunes se sube a las redes y sale la entrevista desgrabada como hacemos siempre. No sabe lo importante que ha sido para nosotros poder convocarlo y tenerlo al aire hoy.
Bueno, muchas gracias también por tener la temática siempre presente como la tienen para lograr, bueno, que tengamos políticas de Estado y que a mediano y largo plazo podamos salir adelante.
Desde ya.
Bueno, que tengan buenas tardes.
Un abrazo grande, un abrazo grande. Ahí lo tenías, Eduardo Donza, uno de los investigadores de la Universidad Católica Argentina, Pobreza y Desigualdad, informe de análisis multidimensional. Según el informe de la UCA, del Laboratorio de la Pobreza, en 2017 alcanzó, la cifra tiene que conmoverte, tiene que sorprenderte, 31,4% de los argentinos. Lo tenés en nuestro sitio, el informe completo, www.lacincopata.com. 18 horas 28 minutos, Santi Casserly, ¿cómo estás? ¿Bien? Dispone, vamos y venimos. Oh, dame, ¿tenés en puerta la apertura comercial? Vamos con la apertura comercial, dale.
Acompañan a Yayo Urmiluk en La Quinta Pata.
Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar.